UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y en Radio UMH tenemos a un nuevo espacio radiofónico de Cuenta con ellos y ellas, el programa que realiza la Universidad Miguel Hernández, en este caso la emisora de la institución académica con la Policía Local de Elche, en el que vamos a saludar inmediatamente a María José Aranda Avellán. Ella es inspectora y portavoz de la Policía Local de Elche y en esta ocasión, y por las fechas, hoy es 25 de mayo, por las fechas que se acercan este fin de semana, este domingo 28 de mayo se celebran pues las elecciones locales y autonómicas en la Comunidad Valenciana, en otros lugares de España también, pero nos vamos a centrar en la Comunidad Valenciana. Por eso le damos ya la bienvenida, como siempre, y nuestro agradecimiento por estar con nosotros y contarnos tantos temas interesantes como lo va a hacer a María José. ¿Qué tal, María José? Bienvenida, como siempre, a Radio UMH.
Muy bien, buenos días. Pues por nuestra parte siempre encantados de que contéis con nuestra presencia y que nos permitáis, bueno, pues en este caso hacer un recordatorio sobre, en qué consiste esa jornada laboral, detalles que a lo mejor, bueno, pues de una ocasión a otra se nos han podido olvidar y sobre todo, pues evitar que haya disfunciones o problemas que luego a última hora nos dificulten el poder ejercer el libre ejercicio del derecho al voto. En este caso es una de las funciones y que debemos garantizar las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Bueno, ya algunos a lo mejor no lo recuerdan y se lo hacemos recordatorio, pero celebremos también que hay otros que han cumplido su mayoría de edad en este tiempo y por primera vez van a ejercer el derecho al voto. Seguro que son algunos o muchos de nuestros estudiantes de nuestra comunidad universitaria, así que yo creo que mejor que tú no se lo va a contar nadie. Primero de todo y por la parte que nos toca, con este programa con la Policía Local de Elche, ¿cuál es el papel que desempeña y qué labores tiene la Policía Local? Vamos a hablar en Elche, pero que se va a poder hacer extensivo a otras localidades y municipios, pero por la parte que toca. María José, ¿cuál es la labor de la Policía Local en los comicios?
Bien, pues en estos comicios, no solamente la Policía Local, sino bueno, en el caso de nuestro término municipal, nos corresponde a las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso somos cuatro, la vigilancia de los centros y los colegios electorales, no solamente durante la jornada electoral, que va prácticamente desde las 8 de la mañana, hora en la que se ha convocado a los miembros de la mesa electoral, sino que ya en las vísperas, los días antes, bueno, pues hacemos una especial incidencia en la vigilancia de esos centros, esos lugares, donde se van a organizar, a constituir los centros de las mesas electorales para evitar que haya, bueno, pues infracciones o incluso dificultad para poder acceder y constituir esa mesa en plazo. Estamos hablando de hechos vandálicos relacionados además con, bueno, pues con romper y conculcar la jornada de reflexión, algunas pintadas, entorpecer el acceso a través del daño a cerraduras y demás. Con lo cual, nuestra función no comienza ese día, sino que viene, como decíamos, de días atrás. En cuanto a la vigilancia de los centros, como decíamos, se reparte, en nuestro caso, en cuatro cuerpos policiales. En el casco urbano de la ciudad de Elche está la Policía Nacional, que tiene asignados 24 centros, la Unidad Escrita de Policía Autonómica, que tiene 5, y nuestra Policía Local, que está encargada de 19 centros en la ciudad. Pero es que, además, en el área rural, la Guardia Civil cubre dos colegios, que son La Marina y Valverde, esas dos pedanías, y nosotros, la Policía Local, nos hacemos cargo también de los restantes, es decir, de 13 centros más. Con lo cual, estamos hablando de que en la jornada electoral, además de prestar, por nuestra parte, el servicio ordinario de un domingo normal y corriente, bueno, pues la Policía Local va a tener presencia permanente en 32 centros, 32 colegios o centros electorales, con un total de 125 mesas electorales.
Además, los colegios, los lugares donde están los colegios electorales suelen ser colegios, centros de públicos, bibliotecas, polideportivos, todos estos lugares que además en algunos casos pues o tendrán que suspender su actividad o están cerrados y se abren para ese día. Y lo que estás comentando, que es muy interesante, hasta cuatro cuerpos de seguridad son los que os distribuís, porque además como dices, tenéis que revisar que las medidas de seguridad son las adecuadas, porque es mucha la documentación electoral, mucho de datos, uh-huh. mucho de papeletas, de las urnas, de toda la infraestructura, que además se tiene que desplazar desde algún lugar que no me quiero ni imaginar dónde debe ser, para que vaya todo escoltado. O sea, es un trabajo enorme.
Así es. Realmente, en cuanto a la documentación y a lo relativo a los expedientes, que así se llaman, los expedientes con toda la documentación necesaria para las mesas electorales, los responsables, el órgano responsable es la Junta Electoral. En uh-huh. este caso, la Junta Electoral de Zona, en nuestra localidad, y de ahí, evidentemente, para arriba, para los de provincia, de comunidades autónomas, incluso estatales. En nuestro caso, ¿qué es lo que hacemos? Evidentemente, colaboramos y garantizamos, en primer lugar, como decía al principio, pues el libre ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos que tienen ese derecho reconocido, gran parte de la comunidad académica de la UMH, que bueno, pues quizá no han tenido en el pasado, que las últimas, nos estamos hablando del año 2019, si no me equivoco, y a lo mejor en este lapso de tiempo han cumplido la mayoría de edad, con lo cual ya tienen ese derecho al sufragio activo. Con lo cual, bienvenidos, es un privilegio del Estado de Derecho y además una conquista social, que bueno, pues nos remontamos a no demasiados años en los que no disponíamos los ciudadanos de esta posibilidad, del acceso a la democracia y el poder ejercer bueno, pues directamente, de manera representativa, la elección de quiénes van a ser nuestros representantes. Uh-huh. Efectivamente, nuestra colaboración no solamente se limita a garantizar el ejercicio de este derecho al voto, sino que también tenemos que colaborar en que, de manera segura, Y, por supuesto, en plazo, llegue toda la documentación, se puedan constituir las mesas por parte del personal de esas mesas electorales y, además, una vez concluida la jornada, evidentemente, toda la documentación insertada en el expediente que levanta, con las actas correspondientes, que son tres, y con todos los documentos anexos que correspondan según las incidencias que haya habido, llegue, como decíamos, desde los colegios electorales hasta, en nuestro caso, la Junta Electoral de Zona. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues escoltando, garantizando que así sea, a través del presidente de cada una de las mesas electorales, que es el que va a entregar personalmente, escoltado y acompañado por nuestra policía, bueno, pues ese expediente a esa Junta Electoral, a ese órgano competente.
En todos estos años, que son muchos de experiencia, bueno, yo creo que más que por delitos o asuntos así, como anécdotas, puede haber infinitos.
Sí, y bueno, en este caso hay una ley orgánica del año 85, la de régimen electoral general, que establece o tipifica, podemos decir, bueno, pues una serie de infracciones que constituyen delito electoral, que, como podemos imaginarnos, son las más graves, porque además luego van a llevar aparejada la apertura de un proceso judicial. Uh-huh. Por ejemplo, quizá el más grave, porque evidentemente constituye una alteración del resultado, en términos cuantitativos no, pero sí que conculcaría ese derecho. Pues, por ejemplo, la emisión de más de un voto, es decir, una persona que introduce más de una papeleta, me refiero, más de un sobre dentro de la urna, con lo cual, de alguna manera, está alterando el contenido de esa urna. Uh-huh. Con lo cual, la mesa electoral, los componentes de esa mesa electoral tienen que cuidar muchísimo que eso no ocurra. En el caso, por ejemplo, que una persona lo intente pero no llegue a introducirlo, estaríamos hablando de una infracción electoral conforme a esta ley orgánica, pero no llegaríamos, evidentemente es un proceso administrativo que difícilmente se va a judicializar, salvo que las consecuencias hayan sido graves, pero que también constituye una infracción, porque no nos olvidemos, es un derecho y que además conlleva un resultado que no es otro que la elección de nuestros representantes a la hora de decidir cuestiones tan importantes como es la gestión de la vida pública.
Un aspecto muy importante, María José, para poder emitir ese voto es que nos identifiquemos. Ya nos han llegado a casa por correo pues esas tarjetas donde nos indica nuestros datos y también a qué mesa y a qué colegio electoral debemos ir. A quien no le haya llegado tendrá que ir a la Junta Electoral a saber dónde tiene que emitir su voto, sobre todo cuando a veces hay cambios de domicilios, etcétera. Pero dinos, ¿con qué te puedes identificar para poder emitir el voto?
Bien, pues realmente la documentación válida no se limita únicamente, como por el contrario de lo que mucha gente piensa, al DNI, al Documento Nacional de Identidad, sino que además de este documento podemos identificarnos correctamente con un pasaporte, siempre que tenga la fotografía, con el permiso de conducir, por ejemplo, que también dispone de la fotografía. Además, en este caso, yo creo que es conveniente porque cada vez se extiende más el uso de las plataformas tecnológicas, y en este caso es de curso válido, curso oficial. También podemos identificarnos a través del permiso de conducir mediante la aplicación MiDGT, que como sabemos es una aplicación en la que, bueno, podemos acceder a datos como el carnet en formato virtual, e incluso a los puntos que tenemos, uh-huh, las infracciones y demás. Pero ese documento también sería válido. En cuanto a los comicios de ámbito municipal, las elecciones municipales, bueno, pues los residentes de la Unión Europea que tengan tarjeta de residencia y tienen derecho a ese voto, a ese sufragio, también con esa tarjeta de residencia, y en países no miembros de la Unión Europea, pero con los que España tenga un tratado de reciprocidad a la hora de reconocer ese derecho al sufragio, incluso con la tarjeta de identidad. Estamos hablando, por tanto, de que estos documentos pueden ser emitidos en España, en nuestro país, o incluso en el país de origen, el caso último que decíamos, de miembros de personas de países no miembros de la Unión Europea, siempre y cuando tengan una fotografía. Sonia, conviene también tener presente una cosita, porque a veces, bueno, pues nos descuidamos a la hora de renovar los permisos, el DNI…
Que esté caducado.
Efectivamente. En este caso, si nos surge la duda porque nos damos cuenta esa misma mañana o el día antes, que es sábado, y lógicamente ya no nos da tiempo a actualizar, a renovar ese permiso, ¿qué hacemos? Bien, pues tenemos que tener la tranquilidad de que a estos efectos los documentos, incluso estando caducados, se nos permite siempre y cuando sean documentos originales. Lo que no van a admitir son las fotocopias. Uh-huh. Las copias no se admiten. Pero los documentos originales, incluso los caducados, son válidos perfectamente para poder ejercer el derecho al voto.
¿Qué pasa, María José, cuando, pues desgraciadamente, no apareces en la lista?
Bien, en el caso de que no aparezcamos en la lista del censo electoral, cosa que tenemos claro cuando hemos recibido en nuestro domicilio ese certificado de registro, donde más nos viene muy bien porque nos recuerda cuál es la oficina, cuál es la localización en la que tenemos que ejercer ese derecho, pero si no lo hemos recibido y además no hemos tenido la precaución de ir a asegurarnos si estamos o no estamos censados, ¿qué podemos hacer? Bien. En este caso, en principio, parece que no podemos realizar el derecho al voto. Sí que lo podemos hacer, pero siempre y cuando presentemos o bien una certificación censal específica del alta, que eso nos lo expide este documento, la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral, o bien incluso por sentencia judicial que reconozca que tenemos el derecho al voto y que estamos inscritos en el censo de esa mesa.
¿Y eso se puede conseguir o se tendría que poder conseguir en el mismo día?
Claro, por eso decíamos, es conveniente cuando uno no ha recibido con la antelación, uh-huh, porque además
la tarjeta censal.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, pues aquí se está acercando la fecha, faltan 3 semanas, yo no he recibido y sé que es algo que además está sistematizado. Bueno, pues lo normal es que alguien vaya y haga la consulta. Es decir, si yo no lo he recibido, pues me muevo y solicito o pregunto o indago a ver si es que por alguna razón no me ha llegado, que puede ser. Pero ya, si tenemos la tranquilidad de que estamos censados, sabemos que cuando vayamos a ejercer ese derecho vamos a aparecer en ese listado. Con lo cual, el presidente de mesa, una vez comprobado con los vocales la presencia en ese censo, en ese listado que ellos tienen, bueno, pues nos va a permitir que efectivamente se introduzca el voto, esa papeleta en esa urna. Si no hemos tenido la precaución, evidentemente no estamos hablando de documentos que tengamos en casa, es decir, que podamos abrir el cajón y hablamos de una sentencia judicial donde se nos reconozca ese derecho que evidentemente hemos tenido que solicitar para poder disponer de ella, o de esa certificación censal que también debemos haber pedido con antelación suficiente de manera expresa. Si no, no vamos a poder contar con esos documentos. Con lo cual, importantísimo, si no recibimos esa tarjeta en nuestro domicilio, interesarnos, y además estamos a tiempo, porque estamos todavía entre semana, no disponemos de mucho tiempo, pero por lo menos vamos a asegurar que vamos a aparecer en ese censo.
Bueno, has comentado que a las 8 de la mañana es cuando se configura la mesa con el presidente, que es la máxima autoridad en cada una de las mesas que se dispongan, pero es muy importante, sobre todo ya no por la llegada, sino por la última hora de la tarde, porque eso se cumple a rajatabla, el horario para poder emitir el voto.
Efectivamente. Vamos a ver, cierto es que se convoca a los miembros de la mesa a las 8. A las 8 de la mañana, bueno, pues porque ellos tienen una serie de tareas, entre ellos levantar el acta de constitución, pero para todo eso tienen que revisar que tienen, que disponen de todos los elementos, todo el material necesario para poder abrir, para poder constituir esa mesa y levantar ese acta de constitución. ¿En qué horario podemos votar? Pues el horario para ejercer este derecho al voto es desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, es decir, hasta las 8 de la noche. ¿Qué ocurre incluso si no se puede constituir la mesa? Porque esa es otra cuestión, es decir, los que estamos llamados o las personas que están llamadas a constituir una mesa electoral existen, además se les da unos plazos cuando se les ha notificado ese deber, para que esas personas, bueno, pues establezcan o vayan a manifestar si existe causa de incompatibilidad o causa justificada, y que además la Junta Electoral de Zona tendrá que valorar y decidir si efectivamente procede o no. En el caso de que esas personas no se hayan excusado o no se les haya reconocido ese derecho a excusarse, podemos incurrir, en caso de no concurrir a las 8 de la mañana o en todo caso antes de las 9 de la mañana, a esa mesa a la que estamos llamados, podemos incurrir, incluso decíamos, en un delito electoral, una infracción electoral, porque no podemos ni abandonar ni incumplir ese llamamiento para concurrir. Si no aparecen los titulares, estamos hablando de tres perfiles, tres roles, el presidente o presidenta de la mesa electoral, primer vocal y segundo vocal. Si no están las personas, digamos, titulares de cada uno de estos roles, directamente se permitiría o se incluiría en esta mesa al primer suplente. Pero es que además, con todas las prevenciones del mundo, también se ha convocado un segundo suplente para cada uno de estos cargos. Con lo cual, bueno, pues al final estamos hablando de que si no, esa prelación la tenemos que seguir en ese orden que hemos definido para poder constituir la mesa. Pero también esas personas que no hayan concurrido, se va a levantar un acta de incidencia que se integrará en el expediente final de esa mesa constituida y que posteriormente se va a elevar, una vez finalizada y concluida la jornada electoral, a la mesa electoral de zona para que decida o emprenda las acciones que considere oportunas.
Sí que es cierto que a las 8 de la tarde, si hubiera una cola o varias personas esperando, sí que, si no estoy equivocada, les dejan pasar por estar en el momento del cierre, emiten el voto, pero eso sí, hay que estar allí presente a las 8, por lo menos un minuto de la tarde, porque es la hora de cierre. No sé, María José, para las situaciones, aunque el horario es bastante amplio, personas que tienen que desplazarse de sus puestos de trabajo, yo creo, si no me equivoco, que se emite un justificante de que hay un tiempo para poder ir a votar justificado y que mediante una justificación del presidente de la mesa del colegio te permite justificarlo en el puesto de trabajo.
Así es, y así debe ser. Es decir, estamos hablando del derecho al voto, es decir, el derecho a elegir a nuestros representantes. Por tanto, se entiende, y el legislador así lo ha entendido, que está por encima, bueno, pues de determinadas cuestiones y que hay que facilitar el que la gente pueda hacerlo. Hablabas de dos situaciones. La primera es, bueno, hemos llegado antes de las 20 horas, queremos ejercer nuestro derecho al sufragio, pero resulta que hay una cola y van a cerrar, no van a cerrar, evidentemente, se nos va a permitir. También hay que ser flexibles porque es posible que a pesar de que ese horario de 9 a 20 horas es ininterrumpido para poder facilitar el ejercicio de ese derecho, pero puede haber circunstancias sobrevenidas que de alguna manera exijan la paralización puntual de una de las mesas por cuestiones justificadas. En el caso también se tiene en cuenta a la hora de flexibilizar esto. Pero en todo caso se prioriza el libre ejercicio de ese derecho al voto dentro de las circunstancias y, por supuesto, justificándolo. En cuanto a la justificación, evidentemente, el presidente o presidenta de la mesa electoral, si alguien lo solicita para poder justificar su ausencia al trabajo o por otros motivos, tiene que expedir esa certificación, ese justificante, para que esa persona pueda presentarla donde le resulte necesario.
Uh-huh. Hoy es 25 de mayo, quedan poquitos días para este domingo electoral, pero sí que es verdad que hasta ayer mismo, hasta el 24 de mayo, se pudo solicitar el voto por correo y emitirlo. A mí me gustaría que, aunque ya no estamos en plazo de ese voto por correo, el año que viene, pronto en el 2024 serán las elecciones uh-huh. generales, también las europeas. Recuérdanos, María José, por si a alguien le interesa conocerlo y no ha llegado este año a tiempo, ¿cuál es el procedimiento?
Bien, es una opción realmente interesante, porque además del voto presencial del que hablábamos antes, esta alternativa, esta opción, es realmente, pues cómoda, diría yo, si me permite, Sonia, la
expresión. Pues sí, porque si tienes alguna previsión de algún día, de algún viaje, no vas a poder estar en la ciudad donde uh-huh. tienes que votar, etcétera, es interesante solicitar este voto por correo que nos vas a contar.
Así es, y además es que es realmente sencillo. Bien, para el primer paso es solicitarlo. ¿Cómo lo solicitamos? Bueno, pues nos llevamos el documento válido, los que hemos hecho referencia antes, vamos a una oficina de correos presencialmente y de manera personal nos identificamos y además decimos que deseamos solicitar el derecho al voto. Es un paquete que en unos días nos llegará a la dirección que hemos facilitado, nuestro domicilio, y en el que se contiene, bueno, pues como decíamos, un paquete, un lote, con todas las opciones, desde lo que encontraríamos en el local de electoral. Todas las papeletas, con todas las opciones políticas, los candidatos, los dos sobres, en el caso de las presentes elecciones, las municipales y las autonómicas, pues los sobres correspondientes, donde nosotros vamos a introducir la opción que estimemos conveniente, que deseemos, y además un tercer sobre, un poquito mayor, que es el de correo certificado, que así es como debe llegar, porque se tiene que además dar garantía de que efectivamente el contenido de ese sobre con esas dos esas opciones democráticas nuestras llega ¿cuándo? A la finalización, es decir, al cierre de la votación. Cada una de las mesas electorales recibe en ese momento, en principio a partir de las 20 horas, ese voto por correo. Además, después de votar los miembros de la mesa electoral, se comienza el escrutinio de los votos presenciales que están contenidos en esa urna y el voto por correo. De ahí que, bueno, pues decíamos, es una opción que nos permite no ir presencialmente, que simplemente con pedirlo y cumplimentarlo y entregarlo en una oficina de correos y podemos hacerlo con suficiente antelación, bueno, pues nos va a permitir que ese día ejerzamos ese derecho, pero no de manera presencial, sino de manera mucho más alternativa, mucho más fácil para todos.
Uh-huh. El sábado 27, jornada de reflexión, así en de un ámbito muy general y resumido, pues que no se debe o no se puede hacer, y por eso está también tan atenta la policía local como las otras tres uh-huh. fuerzas del Estado, que has dicho que están vigilantes uh-huh. y atentas el día de la jornada de reflexión.
Así es, y además, bueno, podemos, lo que sí se permite hacer son las campañas informativas que no influyan en la orientación del voto de los electores, es decir, informar, bueno, pues de dónde están los locales, cuál es la metodología, todos esos datos necesarios, esa información necesaria para que la gente pueda ejercer ese libre derecho, pero evidentemente sin influir en la orientación del voto en ningún caso. ¿Qué es lo que está prohibido expresamente? Bueno, pues desde difundir la propaganda electoral o realizar actos de campaña, absolutamente prohibido. Además, conforme al artículo 53 de esta Ley Orgánica de Régimen Electoral General del año 85. El día, además, no estamos hablando de si empezamos la jornada de elecciones a las 9 de la mañana, a las 9, no. Estamos hablando de que desde las 0 horas del sábado 27, desde las 0 horas, hasta que finalicen, evidentemente, las elecciones municipales a partir de las 20 horas, no se permite, decíamos, ni difundir propaganda electoral ni realizar actos de campaña.
Bueno, también están en las mesas los apoderados, que son personas que están de algunos partidos, que van allí como ayuda, apoyo, porque a veces hay quien se pregunta quién hace, qué hace ese con esa carpeta que lleva las siglas de tal partido, de tal otro. Bueno, eso está todo también concretado en la ley electoral y está también permitido. A mí me gustaría, María José, en estos minutitos finales que quedan de programa, pues que hicieras como un compendio de todo lo que nos has contado, así como muy resumido, para que tanto el que va por primera vez como el que lleva muchas ya veces y se le ha podido pasar, pues nos digas todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, así muy resumido.
Bien, es un día de celebración, decíamos antes. ¿Por qué? Porque es un día en el que se nos permite a los que son recientes, son muy jóvenes y ahora, bueno, pues de repente pueden hacerlo y es su primera vez. Pero yo creo que para todos nosotros, con independencia de las veces que lo hagamos, debemos entender la importancia de este derecho que nos hemos dado los españoles ya hace bastantes años con nuestra Constitución y demás. Con lo cual, celebramos ese día, ejercemos de la manera que consideremos, porque ahí está la libertad, es decir, no se nos obliga, no estamos obligados a ejercer el derecho al voto. Tenemos la libertad, es un libre ejercicio. ¿Qué hacemos? Horario, recapitulando, pues desde las 9 de la mañana podemos ir a ejercer ese libre derecho hasta las 20 horas. Siempre recomendamos que se haga lo antes posible para evitar pues esas colas que decías antes, Sonia, o esas situaciones que pueden ser sobrevenidas y que pueden dificultar o entorpecer que se lleve a cabo de manera normal. Identificarnos con los documentos que decíamos antes, además del DNI, permiso de conducir, o otros documentos perfectamente válidos, como el pasaporte, siempre que tenga fotografía, incluso si estuvieran caducados, siempre que sean originales. Posibilidad del voto por correo, que en este caso ya llegamos tarde, porque ya estamos hablando de que ayer finalizó la posibilidad de entregarlo, para que llegue a tiempo, y sobre todo el respeto a... Bueno, pues las opciones, la libre ideología, libre ejercicio de este derecho, porque de eso y en eso se basa principalmente nuestra democracia, en ese respeto a la libertad.
En esta universidad, las últimas elecciones a rector, pues ya se han hecho sin papel, se han hecho de manera virtual. No sé yo cuántas entrevistas como estas podremos tener antes de que hablemos de un proceso electoral electrónico o digital. Así que puede que sea una entrevista histórica, María José. No sé cuándo veremos, porque con todo este tema del papel, el reciclaje, de las nuevas tecnologías. Pero eso sí, siempre con la discreción, el secreto y todo lo que al final es la ley la que se va a adaptar y se tendrá que poner al día con las nuevas tecnologías. No sé si quieres añadir algo más, María José, pero bueno, agradeceros a vosotros, a la Policía Local de Elche, a las fuerzas de seguridad, también a los integrantes de las mesas electorales, de los colegios, porque es una labor ciudadana, un deber, una obligación el que tengan que asistir, pero a todo el mundo le apetece más estar a lo mejor el domingo, a ver qué tiempo hará en ese momento el día, este domingo, pues no sabemos si de playa, de sol o de lluvia, pero sí que es verdad que pasan pues situaciones de anécdotas como de comuniones, de bodas, de partidos de algún deporte y bueno, hay que hacer un esfuerzo y adaptarse a los tiempos por ese derecho constitucional que afortunadamente y actualmente tenemos todos. Así que María José, no sé si quieres añadir algo más brevemente.
Pues mira, ya que comentabas ese esfuerzo que tenemos que hacer todos, sí que me gustaría, si me permite Sonia, poner en valor la labor que tenemos que hacer. En nuestro caso, la Policía Local cubre 32 centros escolares, más de 125 mesas. Eso conlleva un esfuerzo porque la mayoría de nuestros efectivos policiales, de nuestras patrullas, van a tener que doblar el turno de servicio. Es decir, estamos hablando de que su servicio va a ser de más de 16 horas. Con lo cual, nosotros también tenemos que hacer ese esfuerzo, toda la ciudadanía, de alguna manera, bueno, pues precisamente para garantizar que este derecho fundamental para todos los ciudadanos, bueno, pues ejerza en condiciones de libertad y de calidad.
Venga.
Por lo tanto, yo creo que nos lo merecemos, pero también es cierto que, aunque nos suponga ese pequeño esfuerzo, lo hacemos de buena gana y con mucho agrado.
Pues muchísimas gracias a María José Aranda Bellán en el programa Cuenta con ellos y ellas, en colaboración con la Policía Local de Elche desde Radio UMH. Ella es inspectora y portavoz de la Policía Local de Elche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por la labor que realizáis siempre y sobre todo, pues como decimos, en esta fiesta, celebración electoral de este 28 de mayo próximo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Sonia. Un placer, como siempre. Un saludo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.